Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista Electoral. Camacuá Electoral, le hemos dado en llamar. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, ¿todo bien vos, Irene?
Muy bien.
Hoy continuamos con el cuarto de los espacios que se van a estar presentando en las elecciones de fines de abril. Arrancamos el lunes con el 17, el martes vino la 98, ayer la 33. Y hoy tenemos a la lista 319-575-810-999, este número largo, que es una coalición de agrupaciones que se llama Coordinación para el Cambio. Hoy nos van a acompañar Matías Arbizu, Lorena Lavecchia y Julio Vázquez de este sector para conocer sus ideas y propuestas.
Antes de ir a la entrevista, les comentamos que se continúan realizando las reservas para el complejo termal Juanjo Ramos. Recuerden que pueden hacerlo a través del teléfono 2916-1060, interno 115-116. Los detalles de las tarifas se encuentran publicados en el sitio web, que es complejojuanjoramos.com.uy, y la fanpage también.
Sí, el horario de atención de telefónica para las reservas es de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Recuerden que todavía quedan espacio para esta semana de turismo y también para los próximos días o meses, ya que reabre luego de reformas.
Bueno, si les parece, metámonos ya de lleno en la entrevista central.
Sí, vamos.
La entrevista central.
Para el cambio, Matías, Lorena, Julio, muchas gracias por estar, bienvenidos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, como hemos hecho con todas las agrupaciones, vamos a arrancar preguntándoles por la historia de esta coordinación. Cuéntenos un poco cómo surgió, no la historia de cada lista en particular, pero sí esta nueva coalición que se ha formado, para que la gente que no los conozca, los conozca a partir de ahora.
Bueno, como bien decías tú, estamos hablando de una coordinación de agrupaciones, ¿sí? La 319 del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda, la 575 y 810 del Banco República, la 999 del Banco de Seguro del Estado y algunos compañeros independientes de otros bancos, Banco Central o Banca Privada, incluso nuevos sectores también. Esta coordinación no es simplemente una coordinación, un acuerdo electoral, sino que viene del proceso de un trabajo de por lo menos un par de años ya. Iniciamos el recorrido armando la plataforma para las asambleas de Banco Oficial en ocasión de la renovación del convenio colectivo, ¿sí? En realidad el trabajo lo empezamos incluso unos cuantos meses antes de que se iniciara la negociación, armando una plataforma con algunas preocupaciones puntuales, como eran las privatizaciones, el achique de la banca oficial. Y bueno, la intención nuestra era que esa plataforma presentada en el organismo, en la banca oficial, fuera llevado a una asamblea en la que los trabajadores pudiesen resolver la plataforma que íbamos a llevar a negociar con el Poder Ejecutivo. Porque para nosotros es fundamental, ¿verdad?, que cualquier resolución que se tome sea primero considerada con los trabajadores para luego puesta en la negociación con quien sea, ¿verdad?, ya sea el Poder Ejecutivo, sea el directorio de algún banco o alguna patronal privada, ¿verdad? Primero se discute y se resuelve con los trabajadores para después ir a negociar con quien sea que tenga que negociar. Lamentablemente, en aquella ocasión, el Consejo de Banco Oficial resolvió descartar la propuesta, no presentar una asamblea, y resolvió la plataforma dentro del organismo en sí, sin discutir con los trabajadores. Para nosotros eso fue un grandísimo error y una muestra de una falta de democracia sindical importante, ¿verdad? Nosotros continuamos con el trabajo conjunto, seguimos trabajando en la plataforma de cara a las siguientes asambleas, ¿verdad?, en abril, en mayo, en septiembre. Y además empezamos a trabajar en forma conjunta no solo en la banca oficial, sino en las representativas de los distintos bancos. Allí por la segunda asamblea de la Banca Oficial del año pasado presentamos una propuesta en la que queríamos empezar a discutir, en realidad estábamos rechazando lo que era el cierre parcial de dependencias en el Banco República, que hasta el momento eran unas 7 dependencias. Pasado esa segunda asamblea en la que los trabajadores aprueban la plataforma que nosotros llevamos, el Banco República resuelve el cierre parcial de otras 14 dependencias más, lo cual para nosotros era un problema grande, ¿verdad? Porque implicaba una pérdida de puesto de trabajo y pérdida del rol social del Banco República. En tal sentido, nosotros empezamos a trabajar y a través de la Junta de Delegados, que para nosotros fue el logro más importante de lo que fue toda la negociación del convenio colectivo, ¿verdad? Lograr recuperar las juntas de delegados, pudimos proponer hacia el Consejo una serie de movidas, una campaña de denuncia y otras cuestiones para poder dar vuelta a esta resolución que ya tenía el banco. Porque para nosotros es fundamental, como decía antes, la discusión con los trabajadores. No solamente el ir a una asamblea y votar o el llegar a las elecciones y votar, sino la discusión con los trabajadores. Y eso es mediante la participación de ellos. Y la Junta de Delegados para nosotros es una cuestión fundamental. Y bueno, básicamente en estos términos es que nosotros nos terminamos uniendo como agrupaciones para formar esta coordinación. Con 3 principios fundamentales, que es la democracia sindical, la independencia de clase y la unidad para luchar.
Capaz que justo, mira, te iba a preguntar eso mismo. Esos son los conceptos que aparecen en el sublema de la agrupación. Ya explicaste bastante de eso, pero independencia política y de clase, cuéntanos un poco. ¿A qué apuntan con esto?
Bueno, mira, primero que nada quiero saludar a la audiencia, obviamente, porque además, bueno, es la primera vez que estamos acá en la radio, es la primera vez que nos invitan a la radio, entre otras cosas forma parte de nuestra plataforma, lo que es la democracia sindical, también va un poco por ahí, es decir, que todas las cosas que nosotros tenemos como trabajadores dentro de la organización sindical estén a disposición de todas las corrientes de opinión, e incluso compañeros independientes, porque también entre todos sumamos para la defensa de los trabajadores. Puntualmente, respecto a la independencia política de clase que vos mencionabas, hay un hecho que no escapa a los trabajadores ni a la sociedad uruguaya, que es una cierta connivencia que se está dando a nivel de todo el movimiento sindical, incluso al propio PIT-CNT, entre el gobierno y las organizaciones sindicales, ¿no? Es decir, el hecho de que la izquierda haya llegado al poder, de alguna manera ha hecho que los trabajadores se hayan volcado, si se quiere, a apoyar o a acolchonar las decisiones del gobierno, muchas veces en contra de los propios intereses de los trabajadores. Cuando nosotros hablamos de independencia política y de clase, lo que queremos decir, porque además muchas veces se nos dice que la gente tiene que ser apolítica o no estar militando en política, no es a eso a lo que nos referimos. Nosotros nos referimos a que más allá de que los compañeros que integran las agrupaciones o los propios votantes tengan su posición política o incluso algunos militen dentro de los partidos políticos, lo que para nosotros es inadmisible es que aquellos que estamos representando trabajadores estemos permeados, si se quiere, por las decisiones del gobierno. Es decir, si yo represento trabajadores, para decírtelo en criollo, yo me debo a los trabajadores. Y si el partido al que yo voto o en el que yo milito no está de acuerdo, pues o peor para el partido, o yo doy un paso al costado y dejo de representar trabajadores. Lo que no puede suceder es que yo esté representando al gobierno dentro de la organización sindical. No sé si contesto un poco tu pregunta.
Sí, clarísimo.
Antes de adentrarnos en la estrategia de la agrupación, en los distintos sectores, queríamos conocer un poco más sobre la agrupación. Una de esas cosas es, bueno, ¿cómo son las vías de contacto con sus militantes, con el público en general, de las propuestas que ustedes tienen?
Bien, bueno, esa es una pregunta muy interesante, sobre todo para nosotros, que creo que está bueno además justamente esto de democratizar los medios, porque hay muchos compañeros de otros bancos oficiales incluso de propios compañeros de banca privada, que no tienen ni idea, por ejemplo, de lo que es una situación que nosotros vivimos en el Banco República, muchos militantes y muchos compañeros integrantes de la dirección del sindicato, como Matías, como yo y como otros compañeros, nuestro propio consejero central, Álvaro Legaspi, compañero Alejandro Gómez y otros compañeros, que tenemos eliminado nuestro correo electrónico dentro de las instituciones donde trabajamos, ¿no? Es decir, yo por mi parte tuve un sumario de 2 años por parte del directorio del Banco República por el envío de información sindical dentro de los lugares de trabajo, ¿no? Que es algo que se hacía habitualmente por parte de todas las agrupaciones. Es decir, nosotros como sindicato hoy en día, por lo menos como comisión representativa del Banco República, no tenemos un espacio como para intercambiar con los propios compañeros militantes y con los propios compañeros afiliados al sindicato bancario, lo cual para nosotros es gravísimo. Es gravísimo además por la propia posición que tuvo el sindicato respecto a esa situación puntual con un directorio, por supuesto, dentro de un gobierno de izquierda. De izquierda, entre comillas, voy a decir, porque acá, evidentemente, las palabras no le podemos poner comillas si no lo decimos claramente. Entonces, eso nos obliga de alguna manera, bueno, a sumar esfuerzos en lo que es la impresión de volantes, sí, que en algunos casos hemos podido utilizar la imprenta del sindicato, en otros casos no se ha podido, en otros casos hemos tenido que pagar hojas, por ejemplo, también. Lo hacemos con nuestro esfuerzo militante, con nuestro propio dinero. Y ahí lo que hacemos es repartir mano a mano o por la correspondencia del Banco República, que eso sí se nos ha permitido, más allá de que muchas veces es muy difícil, porque por ejemplo en el Banco República es un banco muy grande. Entonces eso de alguna manera, más allá de los cambios tecnológicos y que en lo personal tenemos Facebook y en lo personal tenemos Twitter, etcétera, también nos hemos visto obligados de alguna manera a dar ese debate con los compañeros y toda esa cadena informativa de ida y vuelta con los trabajadores a partir de Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, tenemos una página de Facebook, Coordinación para el Cambio, tenemos un usuario también, el delegado de base, publicamos bastante las páginas de funcionarios. Esa es una situación puntual, digamos, que tenemos en el Banco República, ¿no? En el Banco Hipotecario los compañeros tienen sus correos particulares de los cuales pueden enviar sin ningún tipo de problema mail a los trabajadores. El Banco de Seguros es la misma situación. Ahora Julio nos contará un poco cómo sucede en banca privada, pero digo, nosotros en el Banco República, por lo menos, que es un banco con más de 4.000 trabajadores, 4.000 ahora y en descenso en realidad, tenemos una dificultad bastante importante para comunicarnos con los afiliados. Y sobre todo, creo que incluso le pasa a los propios organismos, es decir, lo que hay es, el organismo puede enviar información, si se quiere, como tal, es decir, las mayorías que integran los organismos, que son quienes tienen las claves de acceso a esos correos electrónicos, y si bien los compañeros pueden individualmente devolver, si se quiere, a esa dirección de correo electrónico, no, es imposible que haya un intercambio entre los propios trabajadores, cosa que sí lo había con anterioridad al año 2007. ¿No? Es decir, que los propios trabajadores también pudiéramos entre nosotros utilizar determinado espacio de lo que es la informática y los avances tecnológicos dentro de las instituciones para el intercambio de los temas que son de nuestro interés. No sé, Julio, porque realmente banca privada, yo desconozco un poco por ahí aún.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. La agrupación que estoy integrando y que queremos que pueda tener por lo menos un mínimo de efecto positivo en banca privada, yo hace muchos años tratamos de diferenciar ideológicamente lo que ha venido variando la ideología del sector de banca privada en cuanto al funcionamiento del sector banca privada, que es muy diferente a la banca oficial. Yo voy a hacer un sinceramiento muy profundo acá para todos los compañeros que estén escuchando la radio, para todos los compañeros dirigentes, actuales dirigentes, oficialistas del oficialismo de ADU. Yo los conozco a todos. Hace 30 años que los conozco a todos los compañeros. Y en momentos que tuvimos dificultades muy serias en banca privada, y muchos de los compañeros que nos puedan oír recordarán, con el final, que Dios lo tenga la gloria, Juan José Ramos, en momentos difíciles, en el conflicto del Boston, conflicto del Santander, conflicto del Eurobanco, yo pertenezco a los funcionarios del clearing nocturno, del clearing de la noche. Y en aquellos momentos eran situaciones muy, muy delicadas de la banca privada, que se logró salir adelante con la unidad de la banca privada, todos unidos, aún con las diferencias ideológicas que pudieran haber. El sector financiero privado salió adelante. Mantuvimos los puestos de trabajo, pero con una férrea lucha y con una idea única: la defensa de los puestos de trabajo y de la honestidad y de la honorabilidad de ser un trabajador bancario. Yo no vengo a crear un espacio en la banca privada en contra de los compañeros que están en banca privada. Vengo a generar un espacio de posibilidad. Generar un nuevo espacio de posibilidad. No me cabe la menor duda que todos los compañeros que hoy integran la dirección oficial de la banca privada son excelentes compañeros. Pero tengo una diferencia ideológica muy grande. Banca privada prácticamente está ausente de asambleas en los bancos privados, muy poca comunicación con los propios trabajadores de banco privado. Estás Montevideo, ni te digo lo que es el interior. Y la banca privada es algo muy especial en cuanto a lo que son empresas privadas. La empresa privada, el empresario privado, cuando le dan los números se quedan, y cuando no le dan los números se van. Y es en ese momento cuando ocurren esos graves problemas, es que se necesita tener claro qué objetivos tener en la dirección de AEBU. Hoy el sistema financiero privado se maneja en base a costos y beneficios. Y a veces los costos y los beneficios no son beneficios para los trabajadores, son beneficios para las empresas nada más. Y el trabajador es el que hace que el banco gane. Entonces, nosotros, junto con mis compañeros y dentro de lo que yo pienso para banca privada, hay que modificar ciertas metodologías adentro del sistema financiero privado para respaldar los puestos de trabajo originarios de la banca privada. Hoy la banca privada tiene muchas tercializaciones, muchísimas tercializaciones, en los sectores clave, lo estábamos hablando antes de ingresar acá, departamentos jurídicos, departamentos de auditores, centro de cómputos. Yo vengo del ex discount, que fue adquirido hace un año aproximadamente por el Scotiabank. Y por ejemplo, el Scotiabank no tiene clave nocturno, no realizan clave nocturno. El clave nocturno, que supo ser una herramienta sindical tremenda para ellos, tuvo un proceso de 4 o 5 años hasta que se terciarizó totalmente. Y junto con los compañeros que trabajaban de noche, nos opusimos permanentemente a que el clearing nocturno se terciarizara. Se nos dijo, bueno, la tecnología avanza, pero ¿a costo de qué avanzaba? A costo de las herramientas sindicales que AEBU defendió históricamente. Los grandes conflictos bancarios que hubieron en este país, no voy a decir que en un 100% eran sostenidos por el clearing, pero seguramente en un 70-80% sí. Entonces, se fueron perdiendo terrenos sindicales a nivel bancario. Entonces, la idea es, si esta agrupación, si logramos que los compañeros entiendan cuál es nuestro mensaje, es que esas herramientas pueden volver a ser de los bancarios. Y deben ser de los bancarios nuevamente. La independencia sindical, comparto lo que dijo mi compañera Lorena. Yo siempre tengo un refrán, podré estar equivocado. Los cubiertos que usa la clase política no son los mismos cubiertos que usa la clase obrera. A la hora de la comida, en su casa. No se puede mezclar la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores con la convivencia política. AEBU es el centro neurálgico de la clase obrera y forma parte de una central obrera que es PIT-CNT, que también tiene que tener ese objetivo único y mayúsculo, defender a la clase obrera. Entonces, lo que yo quiero y lo que nosotros pretendemos es encauzar hoy, por ejemplo, la dirección de AEBU, que la vemos en ellos piensan que está correcto, nosotros vemos que no es correcto, que se está desguazando ciertos sectores del sistema financiero privado, porque ya te vuelvo a repetir, hay una terciarización a mansalva con una precarización de laboral muy grande, y creemos que esos hoy muchachos que trabajan para empresas privadas dentro del sistema, dentro de los bancos privados, pueden perfectamente ser absorbidos por los bancos. En, Hay un texto que dice que es fundamental la defensa del secreto bancario para algunos. Bueno, la actividad bancaria debe ser, a mi entender, realizada por trabajadores bancarios. Entonces, ese es mi pensamiento hacia lo que es a lo que hoy está pasando en banca privada.
Julio, Matías, Lorena, vamos a hacer un cortecito y ya seguimos charlando sobre la coordinación para el cambio, la lista 319-575-810-999.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios,
comprensión lectora y ortográfica,
contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá. La radio de AEBU. Camacuá y Reconquista.
Continuamos en este jueves, cuarto programa de Camacuá Electoral con los compañeros de la Coordinación para el Cambio, la lista 319-575-810-999 que se presenta a fin de mes, en abril, en las elecciones de AEBU. La idea es continuar andando en sus propuestas. Hablaba al término del bloque anterior, Julio, de la banca privada. Capaz que nos metemos en el Consejo de Sector Financiero Oficial, que se presentan así con lista completa, por así decirlo. Hemos leído su propuesta que está en el clearing y sacamos algunas frases como que surjan de disparador para conocer sus ideas. AEBU no debe ser una chacra, mencionan por allí. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué podemos explicar?
A ver, el tema chacra, bueno, no recuerdo exactamente el término, pero lo que nosotros manejamos es que nosotros no deberíamos ser un gremio corporativo. Es decir, nosotros lo que decimos es, primero somos uruguayos. Entonces, sí somos trabajadores bancarios, somos trabajadores del sistema financiero, pero somos uruguayos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las empresas del Estado, en las privatizaciones de las empresas del Estado, es la que también deberíamos hablar. Las privatizaciones no es un proceso que haya empezado ahora, es un proceso que ya viene desde la década del 90, ¿no? Y anterior. Sin embargo, hay una profundización por parte, por eso nosotros decíamos, de este gobierno de izquierda, y le ponemos siempre comillas cuando lo mencionamos así, que hay una profundización en las privatizaciones de las empresas del Estado. Estas privatizaciones de las empresas del Estado, además de generar mayores costos para las empresas, cuando hablamos de que generan mayores costos para las empresas, hablamos de que generan mayores costos para los trabajadores y para toda la sociedad uruguaya, porque las empresas públicas son nuestras, son de todos los uruguayos. Por lo tanto, el aumento de costos de estas empresas, estas privatizaciones que se llevan adelante, entre otras cosas, lo que hacen también, ¿sí?, es aumentar los gastos, si se quiere, de los trabajadores. Pero además fomentan la precarización, que es lo que estaba diciendo Julio. Así como pasa en banca privada, las tercerizaciones, incluso las tercerizaciones dentro de los propios bancos, que está el banco y luego está la administradora de crédito, que también terminan generando ganancias, lo que son los grupos económicos, ¿no?, que se están estudiando, además que ahora todos hablamos de los grupos económicos, si se quiere, pero básicamente es eso, ¿no? Es decir, en banca privada es como un bancario privado tiene un salario mínimo de 48 mil pesos y ese mismo banco tiene una colateral donde el salario mínimo es de 18 mil pesos, y entre esas dos empresas es que el banco genera ganancia, y esto es en el caso de los bancos privados, ¿no? Es decir, bancos privados cuyas ganancias además tampoco necesariamente quedan en el país. Esa es la gran diferencia que nosotros vemos entre lo público y lo privado. Si mientras las ganancias de las empresas privadas no se distribuyen entre todos los uruguayos, sino entre los socios de esas empresas privadas e incluso entre sus casas matrices, ¿sí?, o van directamente hacia sus casas matrices. En el caso de las empresas del Estado, en particular los bancos, si se quiere, que es lo que nos compete en este momento, lo que estamos hablando es que las ganancias de esos bancos van para todos los uruguayos. Van, incluso en el caso del Banco de República, el 80% va para rentas generales. Es decir, las ganancias que den las empresas del Estado se tendrían que distribuir razonablemente entre todos los trabajadores y toda la población en general. Esto es mejora en la educación, mejora en la salud, mejora en la caminería, etcétera. Cosa que no sucede. Entonces, la precarización, por el lado de la precarización, para nosotros también es muy importante, porque todos tenemos hijos, todos tenemos hermanos, todos tenemos. Entonces, cuando vos decís que ahora el trabajo de un bancario, sea privado, ¿no?, que sea con un contrato determinado, con determinada estabilidad laboral, o en el caso de los bancos oficiales, que vos tenés una presupuestación, lo que está sucediendo ahora es que las tareas bancarias están haciendo trabajadores precarios, es decir, trabajadores contratados, trabajadores de empresas privadas que tienen peores condiciones de trabajo, tienen horarios más extensos, ganan muchísimo menos dinero y hacen la misma tarea que nosotros. Dentro de las instituciones, empresas privatizadas, como Microfinanzas Sociedad Anónima, sí, que se encargan del microcrédito en el Banco República, pero a su vez venden servicios tercerizados, es decir, tercerizan servicios, ¿no? Entonces las trabajadoras de microfinanzas, por un lado, que forma parte del sector privado, también esa empresa lo que hace es tercerizar y subcontratar otras empresas. El Banco República, por ejemplo, paga cerca de 350 pesos la hora por cada uno de esos trabajadores de esas tercerizadas de microfinanzas. El trabajador percibe entre 60 y 70 pesos la hora. Entonces, ¿dónde va esa diferencia de dinero que estamos pagando todos los uruguayos? A su vez, como hablaba de la familia, de los hijos y tal, si yo quiero tener un trabajo o pretendía que mi hijo tuviera un trabajo estable, que le permitiera tener una vida, que le permitiera tener una vivienda, otro tema aparte es el tema de la vivienda en Uruguay, a la que tampoco muchísimos trabajadores, miles de trabajadores, no podemos acceder a una vivienda digna por nuestros bajos salarios, pero eso también tenemos, es otra de las vetas también que como banca oficial debemos abordar. Por eso también somos una coalición de agrupaciones, porque cada agrupación dentro de su banco tiene, cada banco tiene su especificidad, si se quiere, y todo ello repercute en los trabajadores uruguayos. Entonces, respecto a lo de la chacra, es eso básicamente. Nosotros no podemos mirar solamente al trabajador bancario, porque el trabajador bancario tiene una familia, el trabajador bancario hoy va a estar y las instituciones van a quedar, que es lo mismo que pasa dentro del propio AEBU. Es decir, nosotros nos vamos a ir, pero nosotros queremos que la herramienta quede, nosotros queremos un sindicato que quede para defender a sus trabajadores y al pueblo uruguayo. Lo mismo en las empresas. O sea, las empresas del Estado tienen que quedar para los uruguayos, más allá de que hoy los bancarios estemos y mañana podamos jubilarnos o no, porque caja bancaria también es otro tema muy interesante. Pero bueno, voy a tratar de guardar por ahí tu pregunta, porque si no te masacro.
Quería mencionar un segundito, en realidad, que se encuentra ya disponible el clearing de las elecciones 2017, donde están las propuestas de todas las agrupaciones que se presentan a los distintos consejos, y bueno, allí es donde surgen también las frases que estamos manejando con las distintas agrupaciones.
Bueno, yo quería complementar un poquito lo que decía Lorena. Como sindicato integramos la mesa sindical coordinadora de entes, ¿sí? En esta coordinación de entes se reúne el banco, AEBU, ¿verdad?, y los sindicatos de los entes públicos. En esta mesa lo que se intenta es discutir, ¿sí?, proponer y coordinar sobre las distintas temáticas y problemáticas de cada uno de estos sindicatos. En el sindicato bancario nosotros estamos desconocemos absolutamente lo que sucede con la participación de la banca oficial dentro de la mesa de entes, porque no se nos informa. Pero además, conocemos de temáticas de la banca oficial y de otros entes del Estado, problemáticas que los propios compañeros de otros sindicatos nos informan, ¿sí?, que son las mismas que las que tenemos nosotros. Bien decía Lorena, las privatizaciones en los entes públicos no es una cuestión solamente de Banco República, Banco Seguro y Hipotecario, pasa en todos los entes del Estado. Y es una problemática que tenemos que discutir y que tenemos que abordar en conjunto. Es decir, no es una chacra, como bien decía eso, no es una chacra, ¿sí?, sino que tenemos que trabajar en coordinación para defender los puestos de trabajo de todos.
¿Qué evaluación hizo su agrupación del año pasado, del 2016, que tuvo la banca oficial, que estuvo bastante movido, que tuvo asambleas, que tuvo renovación de convenio, que tuvo lucha contra el cierre parcial de sucursales? Y añadido a esto, ¿qué planean ustedes para los próximos dos años? ¿Qué estrategias tienen pensadas en materia de banca oficial?
Bien. Bueno, nosotros el año pasado, como decíamos al principio, presentamos una plataforma para ser discutida con los trabajadores. No se pudo en una primera instancia. El Consejo de Sector Financiero Oficial resolvió la plataforma por sí y ante sí para negociar con el Poder Ejecutivo, ¿sí?, sin convocar a los trabajadores a discutirla y a resolverla. Iniciamos la negociación con el Poder Ejecutivo con un resultado nefasto. Fuimos a una primera asamblea, se rechazó lo que se proponía como mayoría en aquel entonces para resolver el convenio colectivo. También en esa primera asamblea se rechazó la plataforma que nosotros presentábamos. En una siguiente asamblea volvemos a proponer una plataforma que los compañeros aprueban, ¿sí?, una plataforma un poco distinta a la que era la que presentábamos al principio. Los compañeros la aprueban, la plataforma, y hablaba, entre otras cosas, ¿verdad?, que para nosotros eran los puntos fundamentales, que era la eliminación de las privatizaciones, que era lo que veníamos hablando recién, ¿sí?, el ingreso de personal, porque para nosotros el achicamiento que viene teniendo la banca oficial es de suma preocupación, ¿sí?, y es algo que lo venimos notando en varias cuestiones. No solamente se hace un pasaje de un escalafón a otro y se vacía el área, se deja morir determinados sectores para poder ingresar una empresa privada a trabajar ahí, y vemos las condiciones de trabajo de los compañeros, la cantidad de días de enfermedad que hay en el Banco República es realmente alarmante. Y si vamos puntualmente a lo que son las red, a lo que es la red, es mucho más grande todavía en el porcentaje de compañeros y la licencia por enfermedad, ¿sí?, que es producto del estrés, es producto de las condiciones de trabajo y es producto de la falta de personal, entre otras cosas, ¿sí? Ese era el planteo que nosotros hacíamos, aparte de la defensa de el rol de la banca oficial, del Banco República en particular, y el rechazo al cierre parcial de las dependencias, que en aquel entonces, en aquella asamblea del 7 de mayo, estábamos hablando de 7 dependencias. Poco tiempo después, a estas 7 dependencias se le sumaron otras 14. Luego de esa segunda asamblea se logró iniciar con las juntas de delegados. Y los compañeros en la junta de delegados hablaban, ¿sí?, no solamente de lo propuesto en la asamblea, que había sido la campaña de denuncia, de los cabildos abiertos, y bueno, y posteriores movilizaciones, ¿verdad? Sino que bueno, los compañeros en la junta de delegados empezaban a insistir con estos temas, que lamentablemente desde el Consejo de Banco Oficial no se cumplían, ¿sí? Se hicieron, sí, los cabildos abiertos, pero por la falta de independencia política, de lo que hablábamos hoy, ¿verdad?, la dirigencia actual de este sindicato y de la banca oficial en particular nunca salió a hacer las denuncias que tenía que hacer con respecto a las privatizaciones y algunas otras cosas que también estábamos discutiendo. Lamentablemente esto no se llevó adelante. Y volvimos a ir a una tercera asamblea con exactamente la misma propuesta presentada por la mayoría, ¿sí?, por tercera vez consecutiva la misma propuesta. Y en esa oportunidad los compañeros terminaron, por el desgaste, ¿verdad?, aprobando esa plataforma, esa propuesta que ya habían rechazado en dos oportunidades anteriormente. Para nosotros, lo positivo de toda esa instancia de negociación en realidad fue lograr recuperar las juntas de delegados, ¿sí? Porque para nosotros la reconstrucción del sindicato viene desde ahí, viene desde la base, viene desde la discusión colectiva, de la asamblea de base, desde el traslado de la información de los compañeros hacia el sindicato y viceversa, ¿verdad? Hacia este, y por el respeto a las resoluciones de la asamblea y las resoluciones de las juntas de delegados. Eso es lo que nos está faltando, el respeto a las resoluciones de las asambleas y de la junta de delegados. Bueno, la dirigencia hoy, más allá de que realiza de repente una asamblea o que a través de la asamblea logramos recuperar la junta de delegados, ha hecho caso omiso a lo que los compañeros dicen. Para nosotros ese es un punto fundamental y es parte de la recuperación del sindicato que necesitamos.
Yo quiero agregar algo a lo que comentaba Matías, ¿no? Primero porque sí, efectivamente, nosotros conseguimos de alguna manera hacer una interpretación que se puso a consideración de la Asamblea sobre lo que es el estatuto de AEU. Es decir, las juntas de delegados están planteadas dentro de nuestro estatuto y se deberían realizar cada 15 días, eso es algo que no se hace, ¿sí? Nosotros reivindicamos un método que es el de la participación de los compañeros y las resoluciones colectivas y el respeto luego a las resoluciones del colectivo, cosa que lamentablemente ya en los últimos dos convenios colectivos no se está dando, es decir, seguimos convocando asambleas hasta que la resolución de asamblea nos favorece. Y en general ese nos favorece, cuando digo nos favorece estamos hablando de la mayoría sindical, siempre es favorece al gobierno, que es la propuesta que se lleva a la asamblea, ¿no? Eso en lo metodológico. Respecto como positivo, que realmente la gente estaba muy descreída, ya venimos en un proceso de descreimiento en lo que es la banca oficial, un descreimiento brutal respecto al sindicato, ¿no? Por eso nosotros le decimos el sindicato queda, los dirigentes pasan, entonces no está bueno que lo que haya sea descreimiento sobre la herramienta. En todo caso pueden descreer de mí, pueden descreer de tal persona con nombre y apellido, y tal vez sea esa persona la que deba retirarse, pero no así de la herramienta sindical, que es lo que nosotros reivindicamos. Eso es lo metodológico. Respecto a las asambleas, pues yo también estaba escuchando un poco a los otros compañeros que vinieron días anteriores, ¿no? Yo escuché Camacuá estos días, espero que todos lo hayan hecho. En estas asambleas estaba discutiendo la extensión de la jornada laboral. No es que nos quedamos todos contentos. Yo escuchaba, ¿no?, compañeros decir, bueno, fue un triunfo, tenemos beneficios, tenemos comisiones que están sesionando. La Comisión de Equiparación de Beneficios de la Banca Oficial lleva años en discusión. Es decir, nosotros tenemos un dicho: cada vez que algo pasa a comisión es porque va a quedar en un cajón forever. Pero en esta última asamblea se discutió la extensión de la jornada a 8 horas para los bancarios oficiales, que salvo el Banco Central, que tiene 8 por un convenio aparte, tenemos 6 horas 50 de trabajo. Y ese fue el triunfo de este sindicato, extenderle a un 10% de la banca oficial la jornada laboral, que es algo que han peleado los trabajadores desde su historia, ¿tá? Entonces, para nosotros, esta connivencia con el gobierno lo que hace es que se están perdiendo derechos, derechos incluso adquiridos con muerte de trabajadores, ¿no? Lo cual para nosotros es muy fuerte. Y algo sí positivo que tuvo también fue que esta gran defensa que hubo, gran defensa me refiero a lo mediático, si se quiere, ¿no? Pero el hecho de salir a pelear por el no cierre de las sucursales del Banco República fue gracias a estas asambleas. Fue gracias a nuestras propuestas que obligaron y presionaron, si se quiere, la dirección para salir a denunciar y realizar todos esos cabildos abiertos, que luego el compañero Pío estuvo por todo el país y yendo de acá para allá. Fue gracias a nuestra propuesta en la Asamblea de Banca Oficial, porque hasta el momento AEBU sabía de ese cierre parcial, sabía de que ya había sucedido y no habían hecho nada hasta el momento. Es decir, gracias a los trabajadores y la presencia de los trabajadores en esa asamblea fue que por lo menos se pudo salir a dar batalla en la que luego se claudica, diciendo, bueno, primero firmemos un convenio colectivo y después salgamos a defender el no cierre de sucursales, que es algo que también, compañeros que tenemos años acá, es algo que ya tenemos muy manchado, ¿no? Es decir, cuando nos dicen, no, primero firmamos el convenio, después salimos a pelear, ya todos sabemos lo que pasa. Es decir, no vamos a pelear más, vamos a firmar el convenio y adiós, que te vaya bien, que es lo que pasó, ¿no? O sea, el cierre es un hecho y el director del Banco República lo único que ha manifestado es: por este año no vamos a cerrar más, pero estamos permanentemente bajo amenazas de nuevos cierres de dependencias del Banco República, ya no en el interior desolado, sino también en la propia capital del país.
Un par de cortitas antes de cerrar, hacerle la pregunta de cierre que le hacemos a todos. En el ítem nuestra plataforma, que marcan en el clearing, aparece con negrita la frase: con secretos no se construye. Cuéntenos a qué apuntan con esto.
Muy bien. Si no me equivoco, porque bueno, es un informe muy extenso que además que hubo que achicar para que entrara dentro de los caracteres que pedía prensa y propaganda, ¿no? Cuando nosotros hablamos de secreto, nosotros hablamos de que nosotros en un sindicato tenemos que tener transparencia. Lo que hablamos hoy de la democracia sindical, nosotros hablamos incluso también, nosotros siempre hemos tenido una posición muy crítica sobre el tema de los balances, por ejemplo, en nuestro sindicato, ¿no? En todos nuestros años nosotros no hemos conseguido que AEBU nos muestre los balances rubro a rubro, abiertos los rubros. Nosotros hemos pedido sistemáticamente, por ejemplo, que queremos saber, bueno, cuánto gasta cada consejero de Banco Oficial, ¿no? Por ejemplo, no sabemos cuánto se gasta. Preguntamos qué pasa con la propaganda y nos dan los grandes números. Hay números que se duplican, hay ítem que no queda claro de dónde sale esto y para qué es. Lo que nosotros sí sabemos, por ejemplo, es que para lo que es propaganda, para lo que es conflictos sindicales, sobre todo hacia este gobierno, por eso nos hablamos de que hay una gran connivencia, ¿no? Si se quiere, con el gobierno de turno, porque evidentemente, pese a resoluciones de asamblea, que nosotros decimos vamos a hacer una gran campaña de difusión, vamos a hacer una gran campaña de denuncia, ¿no? Respecto a las privatizaciones, respecto a la gestión de las empresas del Estado, porque han habido escándalos públicos, ¿no? Bueno, es una redundancia decir escándalo y público, pero bueno, puede ser un escándalo privado también. Pero estamos hablando del caso Pluna, estamos hablando del caso Freepur, es decir, estamos hablando de dinero de los uruguayos que han quedado en agujeros negros dentro de las empresas del Estado, ¿no? Y eso AEBU no lo denuncia. ¿Cómo AEBU no lo denuncia? ¿Por qué AEBU no lo denuncia? Incluso teniendo una resolución de asamblea atrás, ¿no? Entonces, nosotros creemos que los medios deben ser abiertos a todos los compañeros, las finanzas de nuestros sindicatos, nosotros queremos saber dónde está la plata de AEBU, por ejemplo, en qué cajas de ahorro están, en qué plazos fijos están, en qué banco, nosotros queremos saber cuánto se invierte en qué y en dónde, nosotros queremos saber quién toma las resoluciones. O sea, hay un montón de información que las agrupaciones minoritarias no manejamos, más allá de los pedidos que hagamos, y no es un tema de que nosotros, estamos omisos, ¿sí? Sino que sistemáticamente se nos niega información. Y se nos niega información a nosotros porque evidentemente nosotros nos debemos a quienes representamos, que esa es una diferencia que tenemos también con las agrupaciones mayoritarias. Nosotros no dirigimos, nosotros representamos, nosotros estamos acá para hacer lo que los compañeros afiliados nos dicen que hagamos y no para obligarlos a ellos con secretismos, con tergiversaciones, etcétera, a que ellos hagan lo que nosotros queremos, que en realidad es lo que quiere el gobierno, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante la transparencia, en el acierto o en el error. Nos podemos equivocar entre todos, pero no va a ser porque no sepamos de lo que estamos hablando.
Si hay algo que puede unir en un concepto amplio lo que es banca privada y banco oficial, es lo que acaba de decir Lorena. El sistema financiero debe ser transparente. Y la dirigencia y la dirección de AEBU debe ser transparente. No existe en el mundo ni un sindicato si en ese sindicato no existe el respeto de sus trabajadores. Porque al fin de cuentas los dirigentes sindicales son elegidos por los trabajadores. Y ese dirigente sindical se debe a ese trabajador. Le debe respeto a ese compañero trabajador informándole de cada cosa que está pasando, informándole los problemas que se pueden venir, de las dificultades que pueden haber al solucionar los temas. Esa es la principal norma de vida de un gremio: respetar a sus afiliados, no dirigir porque yo soy mayoría absoluta, se hace lo que yo quiero. No, las minorías sirven para controlar, para que no haya abuso. Por eso el mensaje mío a los compañeros de banca privada: hay que crear minorías, aunque sean minorías pequeñas, hay que apoyarlas para que haya control. Nadie está hablando de deshonestidad, estamos hablando de que puede haber un acolchonamiento tan grande de poder que se dice: acá yo hago lo que quiero y todo lo que yo hago está bien. Y no es así como se dirige un sindicato. Se dirige con humildad, con respeto y con solidaridad. AEBU históricamente fue un sindicato solidario. Históricamente, cuando otros sindicatos, construcción, bebida, compañeros de transporte, tenían problemas serios, fábricas que cerraban, AEBU estaba presente en esos sindicatos, apoyando con las ollas populares. Hoy AEBU está muy encerrado en lo que es AEBU solo. Entonces, creemos que hay que ampliar el abanico, hay que volver a hacer las raíces. Muchas cosas que hoy se permiten no se permitirían si la coyuntura política fuera otra. cosas que antes se protestaban y se decía nunca vamos a hacer esto, se hicieron porque una coyuntura política lo permitió. Entonces, lo que queremos es eso, transparencia. Y le estamos mostrando esta pequeña agrupación que quiere ser cada vez más fuerte, más grande, que no vamos a decidir por nosotros. Vamos a tener un respeto muy grande por las asambleas. Así mañana tengamos que decidir de qué color tengo que pintar una pared de un banco, lo va a definir los trabajadores, no un dirigente sindical.
Bueno, por ahí Julio se nos adelantaba con la respuesta final, el mensaje. Les voy a hacer una última pregunta y les voy a pedir que sean breves, solo para que poder hacer que entren todos los temas. Es algo que bueno, lo hemos tratado de colocar, porque son temas que sobrevuelan, digamos, las discusiones del sindicato. Estuvieron presentes también en la mesa que se organizó de trabajo y de empleo y tecnología. Tiene que ver con la inclusión en esto que es la renovación de los cuadros, de los militares, de la base de AEBU también, y con respecto a bueno la renovación generacional y de género. Queríamos saber bueno cómo lo trabajan a nivel de la agrupación y bueno qué reflexiones a futuro les merece esto.
Bien, es una muy interesante pregunta. En el año 2013-2014, si no me equivoco, se empezó a formar aquí dentro de este sindicato una comisión de jóvenes, ¿sí? Había existido una antes, se había cortado, digamos, la participación de los compañeros, porque bueno, se habían alejado un poco de la militancia, algunos empezaron a integrar agrupaciones y decidieron dejar la militancia dentro de la comisión. En ese año se vuelve a formar una comisión de jóvenes y nosotros fuimos los únicos que le dimos apoyo a esa comisión de jóvenes, ¿sí? Los compañeros estaban con hambre de discutir, con hambre de conocer, con hambre de cuestionar lo que se hacía, ¿sí? En el acierto o en el error, pero estaban con interés y con ganas de hacer eso. Mientras mientras se formaba esta comisión de jóvenes, las agrupaciones mayoritarias de este sindicato fueron continuamente a golpear sobre estos compañeros, a no reconocerla como comisión de jóvenes, a desestimar los planteos que estos trabajadores hacían. Y nosotros fuimos en ese momento los únicos que logramos apoyar a estos, los únicos que apoyamos a estos compañeros. Lamentablemente esa comisión de jóvenes, debido a bueno, este desconocimiento y estos continuos palos que se le ponían en la rueda a los trabajadores, dejaron de participar y se terminó desarmando esa comisión de jóvenes. Eso por un lado. Con el tema de género, bueno, tuvimos en marzo el mes de la mujer y el 8 de marzo, y bueno, a través de la campaña del paro internacional de mujeres hubo una movida interesante de base, ¿sí? De mujeres que pretendían que se les diera la posibilidad de realizar un paro como en gran parte del mundo, ¿sí? Que era un paro de 24 horas. Con la consigna, que produzcan sin nosotras. Este sindicato resolvió, primero sin convocar el organismo y luego de que las compañeras reclamaran el derecho a esto, ¿verdad? Se logró que un consejo central sesionara en forma urgente para terminar resolviendo. Lamentablemente este sindicato resolvió que no, que las compañeras tenían que parar según cómo había ya resuelto el sindicato, que era un paro parcial de determinadas horas. Este movimiento de base terminó en que las compañeras llamaron a una marcha desde otro punto, no desde donde convocaba el sindicato, en una especie de reclamo a lo que el sindicato mismo había hecho, porque en definitiva, si las compañeras estaban con la voluntad de querer parar y de querer adherirse a un paro internacional, nosotros creemos que el sindicato tendría que haber tomado esta propuesta de las compañeras y haberlo aceptado. ¿Sí? Nosotros apoyamos en ese momento esta situación y bueno, de alguna forma terminamos nosotros también acompañando la marcha.
Ahora sí, la última de todas, le voy a pedir que la responda uno solo a ustedes, porque estamos ya pasados de tiempo y cortito, bien cortito y al pie. ¿Por qué votar este abril a la lista 319-575-810-999?
Bueno, porque tenemos que reconstruir este sindicato. ¿sí? Hay un descreimiento muy importante, como bien decía Lorena, hoy hay un descreimiento muy importante de los compañeros sobre la herramienta, por todo este tipo de cosas que ya veníamos hablando, por la falta de independencia política y de clase, cosa que los compañeros lo hemos visto en cada una de las recorridas que hemos hecho, hemos recorrido prácticamente todo el país, y los compañeros son muy conscientes de que aquí en este sindicato hay una falta de independencia política brutal que nos ha llevado a la situación en la que estamos, que se desconocen las resoluciones de asamblea, que en la banca privada hace 18 años que no hay una asamblea general del sector, y que este sindicato necesita discutir, necesita resolver entre los trabajadores, necesita el respeto a las resoluciones de los trabajadores, y bueno, para eso es que nosotros nos estamos proponiendo como dirección. Estamos completamente convencidos de que tenemos la gran oportunidad de alcanzar la presidencia de la banca oficial, ¿sí? Y bueno, nosotros vamos a seguir con este trabajo, las juntas de delegados, las asambleas y el respeto a las resoluciones de cada uno de las asambleas y los trabajadores.
Matías Arbizu, Lorena Lavecchia, Julio Vázquez de la Coordinación para el Cambio, muchas gracias por estar. Disculpen que ya nos quedamos sin tiempo y mucha suerte en las elecciones.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos.
As your bony fingers close around me, long and spindly, death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sick of charge, you're deaf and living.
Camacuá y Reconquista.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista. Estoy con trabada hoy con Reconquista. Electoral, mañana venimos con la lista 1955, es la última de este ciclo. Así que, bueno, les recomendamos que ingresen a la página web radiocamacuá.uy para poder repasar y ver todas estas entrevistas en el marco de las elecciones de AEU.
Hasta mañana a las 6 de la tarde, que pasen bien.
Chau, chau.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.